un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro inolvidable, querido, oprimido y esclavizado pueblo de Cuba, que ya lleva 63 años marcando un récord tan desastroso, tan negativo de vivir bajo la opresión. Bajo la opresión de una familia que convirtió los 114 mil kilómetros cuadrados de la isla de Cuba en su finca privada. Finca para hacer y deshacer, más bien deshacer. Comenzando esta locura del castrocomunismo, hicieron la reforma agraria. Y el pueblo cubano tiene que preguntarse, ¿por qué no hay plátano? ¿Por qué no hay malanga? ¿Por qué no hay pollo? ¿Por qué no hay carne? ¿Por qué hay que importar para poder comer? Y si hubiese divisa, si hubiese suficientes dólares, quizás no habría problema para la corruptela gobernante en Cuba. Pero es que no hay dólares. Cuba es un estado quebrado o fallido, como se dice actualmente. Con ustedes, mi querido pueblo cubano, como siempre, la voz del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, que pretende ser tu voz. Sí, tú que no tienes voz, pero a través nuestra y a través de la conexión con el valiente trabajo de los colegas del periodismo independiente, puedes hacerte oír tu reclamo, tu denuncia. Antes de darle la palabra a los colegas Eduardo Pantén, Francisco Chaviano, quisiera pedirle a mi querido pueblo cubano, de veras, que analice el que debe detener, no estimular a nuestro pueblo, a nuestra familia, a coger una destartalada embarcación y tratar de llegar a las costas americanas. Por favor, alguna vez habrá que escribir un libro sobre los cubanos muertos en el estrecho de la Florida, y ese libro podría titularse Estrecho de la Florida, cementerio sin cruces. Hace no llega a dos meses, cuando todavía familias cubanas están desesperadas, están llorando, están queriendo saber qué ha pasado con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, que están desaparecidos en el nefasto cruce de Cuba hacia las costas americanas. Deben meditarlo muy bien, deben evitarlo. Si se han aguantado 63 años, por favor, un poquitico más, pero no tienten, no desafíen la muerte en las mortales aguas del estrecho de la Florida. Bueno, Pantín, ya no se habla de San Isidro, ¿qué está pasando?
Bueno, San Isidro no, San Isidro sigue sitiado. El otro día, a este muchacho, a Alcántara, y fue a visitar a Ileana, otra que está hace más de dos meses sitiada también, porque esa es la táctica que hay en estos momentos, la estrategia de ellos es generalmente, si te pones muy pesado y muy rebelde, sí te ponen en causa y te meten en la prisión. Pero si no, te es prisión domiciliaria y no puedes moverte de ahí y nadie te puede visitar. Es una especie de prisión y de vigilancia permanente a todo aquel que ellos sospechan que es disidente. Tania Bruguera, por ejemplo, excelente artista, tuvo tenía una, esta semana, el lunes, una comparecencia por vía internet con la Unión Europea para hablar sobre los derechos humanos, y le cortaron internet, pero no lo pensaron bien, porque ella hizo llegar de otra manera su alocución al Consejo Europeo. Pero casualmente hoy estuve, también se puede decir que hubo otros actores cubanos allí mismo en Ginebra, sí, en Ginebra, y parece que el acuerdo que había con Cuba no va a seguir progresando.
¿Tú te refieres, perdón, tú te refieres a un acuerdo de hace 2 o 3 años tomado con la Unión Europea?
Sí, sí, la Unión Europea había llegado hace 4 años a un acuerdo de entendimiento con Cuba y de ayuda para supuestamente aliviar al pueblo cubano y que se desarrolle la supuesta democracia que ellos piensan. Tienen un canciller en la Unión Europea, el señor Borrell, que fue canciller de España, pero también estuvo al frente de mucho tiempo sobre los intereses con Cuba, y España ahora es casualmente el canciller de la Unión Europea.
Ah, es un cargo demasiado importante, y este es un cómplice, un aliado descarado, frontal de la tiranía comunista cubana. Es increíble que la Unión Europea, Pantín, mantenga a este señorito como canciller, un señor que es un agente, es un agentón de la tiranía cubana.
No, pero parece que no le salió bien la jugada esta vez, porque he recibido noticias antes de estar en esta audición con ustedes, que parece que van a revocar ese tratado. Han logrado por votación, y algunos diputados de la Unión Europea, de distintos países, que han estado en contra, porque no se ha demostrado, no solamente por Tania Bruguera, sino otros compatriotas que fueron a dar su testimonio y su protesta en la Unión Europea, y parece que el tratado de entendimiento con Cuba ha sido rechazado, así que no sé cómo se la van a ver ahora con la Unión Europea. Eso es lo que tengo entendido, no sé si tengo que confirmar esa noticia, pero
es increíble, Pantín y Chaviano, que cuando tú hablas de Europa, piensa que es la cuna de la civilización, de la cultura, del universalismo. ¿Cómo es posible que ese bloque de 28 naciones, algunas grandes y muy poderosas, otras pequeñas y débiles, sean cómplices, permanentemente cómplices de la tiranía cubana? No tiene sentido. Bueno, como tampoco tiene sentido ni explicación 63 años de tiranía. ¿Qué crees tú de eso, Chaviano?
Bueno, mira, realmente la Unión Europea, cuando en el año 2003, cuando la primavera negra, que acabaron con los periodistas, fue que, promovido por el presidente Aznar, tomó una posición de grupo y sencillamente lo que hicieron fue sencillamente empezar a invitar a los opositores al gobierno de los Castro a las fiestas nacionales de sus países, es decir, a lo que es la fiesta que ellos hacían ahí en las embajadas con motivo de sus fiestas nacionales. Y entonces sencillamente nosotros íbamos, yo me recuerdo que estuve yendo después de salir de prisión, estuve yendo a toda la... Entonces el gobierno cubano, como revancha, sencillamente no iban a las fiestas nacionales, no iban los funcionarios cubanos. Entonces, como no iban los funcionarios cubanos, entonces la Unión Europea lo que hizo fue que entonces daba 2 fiestas, una para los opositores y una para los cubanos. Bueno, ya todo eso se ha acabado, sencillamente. Ya eso es algo que prácticamente han peleado con la oposición.
Pero mira, Chaviano, Chaviano, eso de cócteles y de, sí, y de la copita de vino, lo que sea, es verdad, como tú señalas, que será la costumbre de los países con la dirigencia de la oposición en Cuba, esa invitación. No, no.
Sí, pero
nosotros, pero Cuba no necesita, no debe necesitar la invitación social para una copa de vino cuando tal o cual país celebre su independencia. Cuba lo que necesita es que ese país se cuadre y denuncie la tiranía comunista.
No,
cubana,
pero mira, déjame
era una manera de darle representación.
Exactamente,
a la
mira, primero la representación que le daba a los opositores, porque iban una serie de artistas, iban diferentes personalidades, y entonces tú tenías un intercambio y un vínculo con todas estas personas. Pero además de eso, durante todo ese tiempo también te recibían en las embajadas, te prestaban internet, te daban apoyo con material e incluso hasta económico, en algunos casos, no digo directamente así, pero por ejemplo, para comprar libros, te daban para una serie de cosas, para ayudar a las bibliotecas independientes. Es decir, había toda una serie de apoyo de la comunidad de la Unión Europea con la oposición en Cuba. Bueno, pues todo eso se ha acabado, y se ha acabado sencillamente porque Cuba no quiere que ocurra. Es decir, el gobierno cubano. Ahora bien, las embajadas de Cuba, de todas partes del mundo, de toda Europa, incluida la española, invitan incluso hasta los etarras, los invitan. Y sencillamente, después le imponen a ellos acá que no pueden estar invitando a nosotros, es decir, a la oposición, a los periodistas independientes, que no los pueden invitar. Y entonces, a eso lo que ellos le llaman, es decir, un entendimiento con Cuba, menudo entendimiento, que realmente lo que es una pena que este parlamento, este señor, José Borrell, pues sencillamente esté apadrinando todo eso, cuando realmente lo que está haciendo es que durante ese tiempo la represión aumentó. Durante ese tiempo lo que el gobierno ha ido a peor para con el pueblo en general.
Pero mire, mi querido colega Francisco Chaviano, Eduardo Pantín, evidentemente la tiranía comunista cubana tiene una enorme influencia dentro de la Unión Europea, esos 28 países. Todos sabemos que hay una corriente de determinados países pidiendo que cese, que despidan, que voten a un llamado Alberto Navarro, que funciona como embajador de la Unión Europea en Cuba, pero lo único que ha hecho es pronunciarse a favor de la tiranía cubana, como cuando en carta abierta al presidente norteamericano Joe Biden le pidió nada menos que la retirada de las sanciones por violaciones de derechos humanos. Pero, en fin, esa es la situación. Oye, con esos bueyes hemos arado y tenemos que seguir arando. Antes de proseguir, Pantín y Chaviano, vamos a ver qué nos dice Cuba Rebate.
La propaganda de la dictadura cubana está dirigida básicamente a ponderar las supuestas virtudes del Partido Comunista, de las Fuerzas Armadas, de la Asamblea Nacional y de cuanto invento esperpéntico envilece y mata a la voluntad popular de crecer y prosperar. Al cubano no le interesa que el Partido Comunista sea la vanguardia de la sociedad, como tampoco le concierne que el ejército cubano sea el más poderoso de América Latina, o que la caricaturesca Asamblea Nacional exprese y sintetice las más auténticas aspiraciones nacionales. ¿Qué gana el cubano con los acuerdos y resoluciones del octavo Congreso del Partido? ¿Ha escuchado tantas veces el cubano decir que ahora sí van a construir el socialismo, que no deja de pensar que han estado construyendo desde hace más de 60 años? le han dicho que los militantes del partido constituyen la vanguardia, lo mejor de la sociedad, creando en el no militante un sentimiento de vergüenza al entender que él es un ciudadano de tercera o cuarta categoría, un don nadie, un no persona que se apropia impúdicamente de lo que otros construyen. Al cubano lo que realmente le importa es poder alimentarse adecuadamente, disponer de los medicamentos necesarios para sanar sus dolencias, contar con un eficiente servicio de transporte y le interesa, y mucho, demostrar su talento y disfrutar de la libertad en su tierra y no jugarse la vida en una frágil embarcación para demostrar sus virtudes en tierra extranjera. Al cubano le revuelve el estómago cuando sabe que el azúcar con la que endulza su café fue importada de Francia y no producida en un ingenio del patio. El cubano no quiere sentir que lo vigilan, que le limitan el derecho a expresar sus opiniones. No quiere el cubano que le digan que es libre. Lo que quiere es sentir la libertad y disfrutar de ella. El cubano no quiere fingir y tener que aprobar en público lo que repudia en privado. No quiere el cubano tener que aceptar resignadamente que un familiar o un amigo residente en el extranjero lo mantenga. No quiere el cubano sentirse un parásito que para disfrutar de las bondades de la vida moderna necesite de una moneda que no es la suya. Esto es lo que quiere el cubano: que se acabe el racionamiento, que pueda vivir en libertad, que la única salida no sea la emigración, que sus hijos se parezcan a ellos mismos y a nadie más. El cubano quiere que su brazo se levante solamente en señal de saludo y no para golpear a un compatriota. Eso es lo que demanda el cubano, pero lamentablemente no podrá alcanzar esas metas mientras su país sea mal gobernado por gente oportunista, improvisada, desligada de los verdaderos problemas de la sociedad. Gente que solo quiere disfrutar la migaja del poder, gente sin escrúpulos, sin la más mínima idea de lo que significan la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Eso es justamente lo que necesita y demanda el cubano. Cuba rebate.
En fin, como siempre, Cuba rebate, no solamente rebate las clásicas mentiras, las permanentes mentiras de la tiranía comunista cubana, sino plantea situaciones de hecho que a diario sufre el pueblo cubano, que a diario las comprueba. Bueno, Pantín y Taviano, antes de proseguir con ustedes dos, sabemos que el gobierno comunista cubano aparentemente está ampliando las formas en que las empresas privadas, entre comillas, empresitas diría yo, pueden operar mientras el gobierno socialista lanza nuevos esfuerzos para reactivar la moribunda, yo diría la muerta, economía de la isla en medio de la innegable peor crisis del colapso de la Unión Soviética. Cuando se habla de la Unión Soviética y de Cuba, que esa chulería terminó en 1990 con el derrumbe y la desaparición de la Unión Soviética, Cuba vivía amamantada de la riqueza de la Unión Soviética. Pero como lo veníamos diciendo, pura mentira. Porque después, si usted analiza declaraciones del titulado primer ministro Manuel Barrero, comentó que esas actividades que se va a abrir el gobierno no se permitirán empresas privadas en sectores estratégicos como la salud, las telecomunicaciones, la educación, la energía y la defensa. En fin, limitaciones más limitaciones. Pero mientras tanto, apela a su mejor práctica, el engaño y la mentira. Y así van adormeciendo al pueblo cubano. ¿Qué piensan ustedes, Xavier Pantín?
Voy a referirme primero a esto que comentó muy bien Vicente Escobar sobre el partido. El partido ha tenido después del Congreso muy nervioso porque no la juventud que ellos quieren incorporar al partido, que cada vez tienen menos militantes, no quieren entrar al partido. ya se han dado cuenta las nuevas generaciones que ser militante del partido no lleva a nada, porque no resuelve prácticamente nada, salvo las altas esferas, que sí, porque los comunistas, que cuando toman el poder, eso, se hacen millonarios. Eso que ellos escupen y le dicen que son reminiscencias burguesas, a ellos les encanta. No hay un comunista después, desde Lenin hasta hoy, que ha tomado el poder que no sea millonario. Búscalo para que tú veas. Pero ellos sí te cuidan el dinero a ti. El dinero te lo cuidan a ti, pero tú no tienes nada. Pero bueno, lo que quería decirte era que esas empresas están súper limitadas. Es una variante disfrazada de lo que había, de los timbirichis, de las pocas cosas que podían hacer de forma privada en cubano. Va a ser siempre controlado por el gobierno, por el Estado, siempre va a ser controlado. Ahora mismo hay una resolución que salió que ya volvieron atrás con el turismo. En el turismo estaban llegando casi, antes de la pandemia, 4 millones. Pero habían empresas que podían contratar sus empleados, hacer sus transacciones con los hoteles directamente, etcétera, con las líneas. Ahora no, ahora todo va a ser otra vez centralizado.
Por eso, pero eso, Martín, lo que tú estás diciendo aprueba lo que yo vengo sosteniendo y todo el mundo con dos dedos de frente sostiene, es un régimen de mentira. En total, es de mentira. Pero, como tú hiciste alusión, Chaviano y Pantín, a lo que plantea Cuba, rebate en relación con la juventud, ahí está dicho todo. La juventud lo que quiere es emigrar, la juventud lo que quiere es respirar, poder vivir, que es la aspiración más elemental, más sencilla de cualquier ser humano. Pero en ese deseo de salir, evitar, por favor, evitar, una vez más lo pido y lo comento, evitar la locura de lanzarse al mar. No solamente para convertir el estrecho de la Florida en un cementerio sin cruces, sino mire ahora mismo lo que está pasando en Surinam, la capital de lo que antes era la cuestión esta holandesa, de América el norte de la América del Sur. ¿Cómo han sido maltratados por la policía? ¿Cómo han sido pateados después de estar durante un mes esperando coger un avión para ir a otro país? A ver, cada cubano pagado $2,000 y cómo le robaron. No se dio el viaje, no le han devuelto el dinero. Chaviano, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y lo que hay que pedir, lo que hay que rogar a nuestro Dios, pero ya es hora de que quien está arriba nos defienda a los que estamos abajo y le devuelva el derecho al cubano a sonreír, a ser feliz, a poder escribir, a poder hablar, a poder moverse. En fin, Chaviano, nos quedan 2 minutos. ¿Qué tú puedes decir?
Sí. No, porque quiero resaltar lo que también ocurrió en México, donde asesinaron a un cubano que estaba precisamente esperando.
Sí, señor.
Y llegar y lo mataron por ser cubano. Porque ahí realmente hay un odio étnico contra los cubanos. Y entonces, en cualquier lugar, ven a un cubano y es irle para arriba para entonces secuestrarlo, pedir un rescate a la familia. Es algo tremendo. Entonces, es un riesgo. De verdad que corren los cubanos. Yo no sé si corren más riesgo yendo por tierra o yendo por
pero Chaviano, ese es el punto que tú acabas de tocar tangencialmente, de lado lo acabas de tocar. Menos riesgo tendría protestar activamente en Cuba, abandonar el silencio, abandonar el inmovilismo, convertir a las calles de los pueblos de Cuba en el escenario de reclamaciones. Vemos un suponer, y lo he dicho, hasta ahora la protesta nada más que las hemos visto fundamentalmente en La Habana y en Santiago, algo de Oriente y algo de Camagüey. Tiene que ser en las 16 provincias. Bueno, antes eran 14, ahora son 16, pero son históricamente 6 las provincias cubanas. En fin, Pantín, Chaviano, ¿qué puedo decirle? Si no, pedirle a Dios como cristiano que al fin se acuerde de Cuba, que al fin logre cambios sustanciales. En fin, nuestro querido pueblo, con ustedes como siempre, los periodistas cubanos en el exilio, en relación directa con los valientes colegas periodistas dentro de la isla. ¡Cuba será libre!
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los Indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.